tú preguntas y yo respondo. Bienvenidos a un nuevo podcast de Carlos Pérez Regenera. Es el podcast que tenemos a mitad de mes, comprometido con mis oyentes, agradecido por vuestros mensajes, vuestros comentarios. Cada vez somos más cuidadores naturales de nuestra propia salud. Y vamos a contestar las preguntas que me vais dejando. Tenemos múltiples preguntas, contestaremos hoy todo lo que podamos y secuencialmente cada mes os prometo que voy recogiendo todo y no me olvido de ninguno de vosotros. Entonces, la primera pregunta que tenemos aquí hoy es la que dice la prolactina alta más allá del embarazo y la lactancia. Efectivamente, la prolactina es una hormona que sube con la lactancia y que en ocasiones puede permanecer alta, puede haber prolactina mantenida alta. Un factor primordial que hay que considerar es el componente de estrés. La prolactina es una hormona que va a generar un efecto de neuroprotección y, por lo tanto, cuando tenemos estrés, subirá la prolactina arriba. Desde luego que ahí tenemos que descartar cualquier adenoma hipofisario, que eso podría estar dando un nivel de prolactina muy por encima de lo normal. Descartar el adenoma hipofisario, saber que el componente de estrés podría inducirlo, también podría darlo la toma de fármacos y también podría darlo una activación del sistema inmunitario, por ejemplo, por parasitosis. Cuando hay parasitosis, infección por parásitos, activación del sistema inmune, y la prolactina también ejerce un papel ahí de modulación, de regulación del sistema inmune, y podría estar dándose también por ese motivo. Hipomineralización molar incisiva, ¿alguna experiencia? Cuando tenemos alteración de las piezas dentales, que lo podemos asociar evidentemente a la falta de calcio, debemos de pensar en las siguientes cosas. Una, el calcio especialmente se absorbe en la primera parte del duodeno. Entonces, cuando hay trastornos en el tubo digestivo, especialmente asociados con hipocloridria, ¿qué síntomas serían? Digestiones pesadas, digestiones lentas, pesadez, que esto se puede dar por comer muy frecuentemente, por toma de antiácidos, por comer muchos vegetales y poca proteína. Estos factores también se podría dar por componente de estrés. Son mecanismos que pueden alterar el pH del estómago y eso llevará también a una alteración del pH en el duodeno y eso puede ocasionar una mala absorción de calcio. Entonces, primera cosa que tenemos que tener en cuenta, cómo está el tubo digestivo para absorber ese calcio. Segundo, la siguiente cosa es que componentes que impliquen acidificación en nuestro cuerpo, sea estrés, exceso de azúcar, alcohol, café, ese exceso de acidez lo va a tamponar el calcio que se va a ir descomponiendo de los huesos. Entonces, componentes, estados de acidificación sistémica harán que haya una pérdida de calcio del cuerpo que servirá como tamponador de esa acidificación y dando también incluso pues, situaciones de hipercalcemia renal y piedras en el riñón. Por lo tanto, dos mecanismos a revisar. Antes de cuánto tengo que comer de calcio, qué tipo de calcio tengo que comer, la leche sí, la leche no, pensar en, primero, tener el tubo digestivo bien y que no hayan componentes que acidifiquen el sistema que te hagan perder calcio. A partir de ahí, si eso está bien, una ingesta de calcio desde verdura verde como brócoli, por ejemplo, brócoli, coliflor, frutos secos, sabemos que eso es un calcio que es altamente biodisponible. Sin embargo, pues ya hemos comentado en otras ocasiones, la leche, por ejemplo, es muy rica en calcio, pero al final la interacción que genera con nuestro tubo digestivo, es decir, es muy rica en calcio, sí, estamos de acuerdo, pero cuando la tomamos e interacciona con nuestro tubo digestivo, nos provoca unos efectos inflamatorios que entonces no vale la pena estar ingiriendo calcio desde esa perspectiva. Por lo tanto, la biodisponibilidad de la leche, biodisponibilidad del calcio en la leche, aunque haya mucha cantidad, es más mala porque es fácil que el tubo digestivo reaccione mucho peor en su absorción. Por lo tanto, esto es lo que te propongo en esta respuesta, revisar estas cosas y algo interesante puede ser el uso del agua de mar como una fuente de mineralización. Otra, me ponen el síndrome de ovario poliquístico y la menstruación irregular. De hecho, es una característica del síndrome de ovario poliquístico el menstruación irregular o amenstruar, no menstruar en mucho tiempo. Al final, aquí lo que se debería es de conocer los mecanismos que están generando este síndrome de ovario poliquístico. Uno muy habitual y muy clásico es cuando hay sobrepeso, cuando hay desregulación de la insulina, que acaba provocando esta alteración a nivel de quistes ováricos, y acaba generando desregulación en la menstruación, hirsutismo, es decir, crecimiento de vello en zonas del cuerpo que no debería crecer. Por lo tanto, es una característica. La cuestión aquí sería entender los mecanismos que están provocando este síndrome de ovario poliquístico. Puntos clave para una persona que sufre de Parkinson. El punto de partida sería estudios en la literatura científica hablan de un proceso de neuroinflamación, es decir, sistema nervioso central que está inflamado. Por lo tanto, ahí el mecanismo sería resolver el estado de inflamación de bajo grado seguro, es decir, asegurar un buen tubo digestivo, que no haya actividad inmunitaria por algún tipo de proliferación de microorganismos, sea parasitosis, hongos, bacterias, todo eso resolverlo, que no hayan virus tampoco latentes. Por lo tanto, que el sistema inmune no esté combatiendo contra nada, que el tubo digestivo esté en un estado favorable, que el peso corporal sea correcto y que haya una barrera del tubo digestivo que esté cerrada, que no haya permeabilidad intestinal. Sabemos que cuando hay inflamación en la periferia es uno de los mecanismos que va a ocasionar inflamación a nivel central, activando células inmunitarias en el sistema nervioso central. Por lo tanto, una primera acción sería que no haya inflamación, una buena alimentación, eso sería fundamental. Y después, a partir de ahí, también el descanso nocturno es fundamental para generar un buen proceso de detox a nivel del sistema nervioso central. Sobre este tema, con mi socio Néstor, dedicamos un podcast para hablar de ello. Esto sería el punto de partida fundamental para poder actuar a ese nivel, en que no vaya más, en que se genere una mejor calidad de vida para este tipo de pacientes. Una pregunta que es que si el cuerpo es capaz de construir proteínas, ¿por qué hay que ingerirlas en la dieta? El cuerpo, yo creo que es una pregunta errónea, pero igualmente la recojo. Para construir proteínas necesitamos aminoácidos. Y verás que hay unos aminoácidos que se llaman esenciales. Eso quiere decir que debemos de comerlos porque si no, nuestro cuerpo no es capaz de producirlos. Y esos aminoácidos esenciales forman parte de algo clave para construir esa proteína. Por lo tanto, efectivamente debemos de comer fuentes de ese tipo de aminoácidos esenciales para acabar construyendo las proteínas. Esta es una muy buena pregunta, pero bueno, tiene lo suyo en cuanto a poderlo transmitir aquí, pero vamos a ver qué podemos hacer. Estrategias y formas prácticas para ir cambiando nuestros circuitos de la recompensa. Bueno, para eso supongo que ya podrás tener el libro de Paleo Vida, porque concretamente ahí precisamente es un libro que trata de cómo mejorar el circuito de la recompensa. En ese sentido, te plantea cosas como cómo recuperar el hambre real, cómo recuperar la sed, cómo recuperar el movimiento coherente y a partir de ahí cómo recuperar la libido y la apetencia por el sexo. Entonces, la propuesta que planteo es generar el mínimo cambio posible, no quererlo hacer todo de golpe y después te planteo pues ir buscando los cambios pertinentes para conseguir pues tener sed, tener hambre, moverte. En el libro la verdad es que si no lo tienes, es un manual perfecto. Si yo tuviera que definir para qué sirve el libro de Paleo Vida, diría para recuperar el circuito de la recompensa, y el libro es muy fácil de leer, lo hace con mucho cariño y puedes seguro que después de leer eso tener ideas y pistas de cómo poderlo conseguir. Es un libro que lo podéis encontrar en Amazon, tanto en Amazon.es para todos los seguidores aquí en Europa, como en Amazon.com para todos los seguidores que hay en Latinoamérica, que sois muchos, y que también lo podéis encontrar a través de esa página web, tanto en formato digital como en formato papel. Aquí me hacen una pregunta acerca del glutamato monosódico y dicen que si ingerirlo puede atravesar la barrera hematoencefálica. que tenéis que saber lo siguiente. El glutamato monosódico, bueno, el glutamato en sí, fijaros que está altamente presente en la leche materna, el glutamato. El glutamato es uno de los aminoácidos no esenciales, es decir, nuestro cuerpo es capaz de crearlo, más abundantes en la naturaleza. Hay cuatro gustos, cuatro sabores descritos, que son el dulce, el amargo, el ácido y el salado. Esos son los cuatro sabores que hay descritos, pero hay un investigador japonés que describió un quinto gusto, que es el gusto umami, que es el gusto por la necesidad de alimentos ricos en glutamato, como podrían ser los pescados, el marisco, la carne cruda, las setas, la colchina, por ejemplo, hay determinadas hortalizas ricas en glutamato, como la colchina, las espinacas, el té verde, los productos fermentados y añejados, como por ejemplo los quesos, etc. Estos son productos ricos en glutamato y de hecho nuestro cuerpo tiene identificado ese gusto y se atrae por ese gusto cuando tiene necesidad de glutamato. Por lo tanto, el glutamato como tal, y como os decía, está muy presente en la leche materna, es algo importante que tiene que ver con una cosa que ejecuta, es una acción sobre nuestra función neurológica, sobre nuestra función cognitiva. El glutamato es algo que es el principal neurotransmisor en nuestro sistema nervioso central, que tiene que ver con activar neurona tras neurona. Cuando se activa una neurona, el neurotransmisor que se libera es glutamato para activar el siguiente neurotransmisor, y entonces está relacionado, por ejemplo, si esto se hiperactiva, es verdad que está relacionado con daño neuronal incluso, pero la función fisiológica tiene que ver con una buena función cognitiva, de memoria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el principal neurotransmisor en nuestro sistema nervioso central. Por lo tanto, estas características que os acabo de describir nos dan pistas para entender que el glutamato, desde una perspectiva de alimentos, no es nada malo ni nada incorrecto. Otra cosa es cuando cogemos glutamato monosódico concentrado en productos procesados que usan para potenciar su sabor. Ahí sí que sería una cosa incorrecta, porque sería algo extraído, puesto en un producto fuera de las cantidades que debe de ser, como potenciador de sabor, insisto. Entonces, hay que diferenciar, y por lo tanto el punto de partida es que glutamato en alimentos es correcto, glutamato en productos no es correcto. A partir de ahí, sí que está claro que cuando más alterado tengas tu tubo digestivo y estés más en un estado de inflamación de bajo grado, la entrada de este tipo de productos concentrados puede sensibilizar más la respuesta de tu tubo digestivo o excitarte más, incluso influir de forma indirecta por ese estado de inflamación a nivel del sistema nervioso central. Aquí hay otra pregunta que me hacen. En mayores de 60 años me hablan 2 gramos de proteína por kilo peso corporal. Si no llegamos a eso, suplementar. 2 gramos de proteína por kilo peso corporal tampoco no sería necesaria. Es verdad que hay estudios, por ejemplo, de intervención. Recuerdo un estudio en el que comparaban personas de la tercera edad en un geriátrico, donde comparaban el uso de 0,8 gramos de proteína por kilo peso corporal comparado con 1,2 o 1,4. Y 0,8, que es la recomendación diaria, punto de partida, generaba finalmente sarcopenia. Generaba una pérdida de la musculatura. Por lo tanto, 0,8 no sería lo suyo, pero tampoco hace falta llegar a 2. Para que entendáis lo que... Porque estoy diciendo aquí cifras que a lo mejor muchos de vosotros no lo entendéis, es lo siguiente. Si yo peso 70 kilos y tengo que tomar 2 gramos de proteína por kilo peso corporal, estaríamos hablando de 140 gramos. Para obtener esos 140 gramos de proteína, yo tendría que tomar en torno a unos 700 gramos al día de carne, pescado, marisco, huevos. Más o menos de 700 gramos de carne, pescado, marisco, huevos, el 20%, 140 gramos, son la proteína. Por lo tanto, 700 gramos de estos alimentos es un 20%, los 140 gramos, que sería el resultado de 2 gramos por kilo peso corporal para una persona de 70 kilos. Para mí eso es para alguien que tenga una carga de actividad física alta, sí que recomendaría ese uso. Pero para una persona de 60 años, probablemente con 1.2, 1.4, 1.5 incluso, sería suficiente. A mí me gusta mucho más guiarme, ¿por qué? Porque esa persona de 60 años tenga salud en el tubo digestivo, se mueva, haga actividad física y después, cuando vaya a comer, como hemos explicado, cubra todos los alimentos que sabemos que tiene que cubrir, la parte de proteína, la parte de grasa, la parte de carbohidratos de calidad, y lo puede hacer ad libitum. Por lo tanto, si un día le apetece comerse 15 sardinas y otro día le apetece comerse 8, pues no pasa nada, que coma un poco según las sensaciones cuando uno tiene un tubo digestivo sano. No iría tanto a calcular ese porcentaje. Ni tampoco creo que sería necesario complementar la parte esa con un suplemento para llegar a ese porcentaje. Alguien que me pregunta que está estancado, estancada, que el cuerpo no sigue mejorando. Entiendo que está aplicando cambios en su estilo de vida, a nivel de alimentación, de ejercicio, y que está estancado. La verdad es que en ese caso lo mejor sería consultar con un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque al final ahí debemos de ver las características concretas de lo que está pasando, saber si el tubo digestivo está funcionando como debe funcionar, si hay alguna alteración de la propia microbiota, que sabemos que dependiendo de la composición de la flora bacteriana, eso también va a influir en que lo que a uno le funciona al otro no, saber concretamente pues en una analítica si en este caso, por ejemplo, el estado tiroideo funciona adecuadamente. En fin, factores psicoemocionales que también puedan estar por detrás. Por lo tanto, hay diversos factores que pueden provocar que finalmente una persona se estanque y no continúe evolucionando como le gustaría. Esta pregunta, estrategias de descanso con un bebé. Es una pregunta, la verdad, que no puedo ayudar mucho en este sentido. Porque al final debería de conocer la situación concreta, es decir, al final una cosa es que sea la fisiología, especialmente cuando el bebé toma pecho, que al final se acaba despertando mucho más en general comparado con un bebé que toma biberón, y mucho tendrá que ver probablemente con esa necesidad de contacto, no solo por comer, sino el contacto, el olor, está mucho más acostumbrado a algo que debe de ser, por otro lado. Hay una parte fisiológica. Entonces, cuando me habla de esa falta de descanso con el bebé, debería de conocer qué está sucediendo exactamente para que no sea, para que esté superando, es decir, si está superando o no lo que es fisiológico. Y después, a partir de ahí, pues hay factores como el estado de la madre, si le está dando el pecho, no solo lo que está comiendo y la calidad de la leche materna que le está dando, sino el estado emocional de la madre como tal, que también puede influir. No solo de la madre, también del padre. Ahí probablemente hay un contexto biopsicosocial importante y relevante a tener en cuenta, y un contexto metabólico que sería su forma de alimentarse, etcétera, etcétera. Otra pregunta que me hacen es si la dieta cetogénica afecta al ciclo menstrual. Bueno, puede afectar de entrada incluso positivamente. Imagínate que en tu caso la dieta cetogénica es algo que te sienta bien, porque estás con una barriga muy hinchada, donde todo el tipo de carbohidratos, de foodmaps, de carbohidratos, frutas, vegetales, te sientan mal, y al hacer esta dieta keto notas una mejoría en tu tubo digestivo y al contrario, tu regla mejora. En principio puede ser una estrategia interesante incluso para mejorar la regla, no tiene por qué ser negativo. Por otro lado, la otra que yo recomiendo es que no usaría la dieta cetogénica como algo mantenido en el tiempo, sino como una estrategia para usarla de forma concreta, para usarla pues por diferentes acciones terapéuticas que se quieran conseguir, sea el tubo digestivo, sea la pérdida de peso, sea alguna patología más severa, pero si no, después volver a retomar y reintroducir frutas y verduras y tubérculos. Incrementar hidratos, difícil con la paleo. Bueno, debes de saber que la dieta paleo como tal se puede estudiar en grupos de cazadores-recolectores, los cuales hay unos cuantos que su 70% de ingesta es de carbohidratos, en forma de patata, batata, tubérculos, fruta, vegetales. Entonces, no es difícil de incrementar los tubérculos con la dieta paleo. Sencillamente, pues ahí tienes la patata, la yuca, tienes el plátano macho, tienes el boniato, la batata, tienes toda la fruta y tienes toda la verdura para hacer una ingesta más elevada de carbohidratos sin ningún tipo de problema. La cuestión es que muchas veces nos resuena el que comer patata cada día sea como algo que dices, hostia, otra vez tengo que comer patata, pero sin embargo cuando se trata de comer pasta, pan, etcétera, eso lo podemos hacer incluso varias veces al día y no nos lo cuestionamos. Bueno, pues se trata de que hay que cambiar un poco el concepto y al final si tú comes, pues como digo, patata tres veces a la semana o cuatro, boniato, bueno, todos estos que he citado, tienes una gran variedad y si en alguna ocasión lo repites, tampoco pasa nada. Así que carbohidratos con la paleo sin ningún tipo de problema. La pregunta es, ¿bebés que dejan el pecho necesitan tomar leche de vaca? No, no necesitan tomar leche de vaca. Cuando un bebé deja el pecho, puede ya, según los meses en los que se encuentre o año, ya estar comiendo alimentos y no tiene que estar tomando ningún tipo de leche. Si hay que seguir con la leche por algún motivo, porque es más temprano, o por si se ha acostumbrado y es algo que le va bien, yo os recomiendo optar por leches biológicas, más de cabra o de oveja, que la proteína de estas leches se asemejan más a la de la leche materna y van a sentar mejor. La leche de vaca como tal es fácilmente reactiva, sea por una cosa o sea por otra, sea por la caseína, sea por entonces por esa proteína que puede ser reactiva, sea también porque por otro lado genera reacciones hiperinsulinémicas, sea porque en un momento dado la lactosa no se pueda digerir bien, entonces, o demás péptidos que también presenta la leche de vaca, que al ser más diferente que la leche materna, es fácil que sea más reactiva. Yo recomendaría este otro tipo de leches. Muy bien, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias. Vamos a seguir con este capítulo cada mes, por el éxito que está teniendo. Os propongo, vaya, que podáis continuar dejando vuestras preguntas, que yo iré contestando fielmente en cada uno de mis capítulos. Os mando un fuerte abrazo. Cada uno es el cuidador natural de su propia salud y seguimos trabajando para ello.